Vamos a abrir la palabra de Dios en cuatro versículos. El primero, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo habite ricamente en vosotros, enseñándoos y amonestándoos unos a otros en toda sabiduría. Solo esta parte. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Y acercándosele el tentador le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Él respondió y dijo: Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 63 y 69. Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El tema de este tiempo juntos es visión celestial. Me gustaría compartir algo muy sencillo con los hermanos sobre la palabra viva de Dios y la visión celestial. En este tema de la palabra viva, el apóstol Juan tiene un papel muy importante. Nuestro hermano Cristian ha compartido sobre esto. Me gustaría tomar un aspecto pequeño que está también tiene relación con el ministerio de Juan. ¿Lo que es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el idioma, es la lengua de Dios. Cuando Dios habla, no habla primeramente en español, en portugués, en inglés, pero la lengua de Dios es su palabra. Cuando Dios quiere compartir algo de su corazón, el medio, el instrumento que utiliza es la palabra. Este es el instrumento que Dios nos dio para que le escuchemos. Dios no habla aparte de su palabra. Así que para comprendernos a Dios, para escuchar a Dios es muy importante conocer la palabra de Dios. Si conocemos la palabra de Dios, si como dice el versículo de Colosenses que leemos hasta a poco, que habite ricamente en vosotros la palabra de Cristo, si la palabra habita ricamente en nosotros, entonces tenemos el medio para comprender la voz de Dios. Pero si la palabra no habita ricamente en nosotros, nuestra capacidad de comprender a Dios, de comprender su voz, está bastante limitada. Un niño pequeño, un bebé, no tiene muchas formas de comunicación desarrolladas. Cuando un niño pequeño tiene alguna necesidad, siente un dolor, empieza a llorar. Es la única forma que tiene para manifestar lo que siente, lo que quiere. Pero muchas veces, cuando el niño empieza a llorar, pensamos que es una cosa. Le damos la comida, pero sigue llorando. Y hacemos otra cosa, y sigue llorando, y los padres empiezan a quedarse confundidos porque no saben lo que se trata. ¿Qué hago yo ahora? ¿Tengo que ir al médico? ¿Tengo que hacer alguna cosa? ¿Por qué el niño pequeño no tiene formas de comunicarse? Dios, cuando hemos nacido del alto, somos niños, somos los pequeñitos de Dios, pero Dios no quiere que lleguemos a 10, 15, 20 años de vida con Dios y sigamos llorando nuestras necesidades delante de Dios. Hemos que aprender a hablar con Dios, a escucharle. Y para esto necesitamos de su palabra, habitando en nosotros. Así que, hermanos, el crecimiento espiritual, el crecimiento en Cristo, está muy relacionado con el habitar de la palabra en nosotros. Las cuatro porciones de la Biblia que leemos nos muestran dos términos que en la lengua original de la Biblia son utilizados para describir la palabra. Leemos Juan 1:1, que dice que en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y también Colosenses: habite ricamente en vosotros la palabra. Estos dos versículos, en el original la palabra es logos. Esta palabra logos quiere decir la palabra que fue dicha una vez, la palabra revelada, la palabra que está escrita en nuestras Biblias. Este es el logos de Dios. Dios habló una vez y esto está establecido para siempre en la palabra. Este es el logos. El logos, hermanos, es algo como una definición muy completa, muy amplia, total. Es una palabra que tiene amplitud. Por esto que cuando la Biblia dice el verbo, la palabra, estaba con Dios y era Dios, habla de algo muy completo. La palabra es Cristo. Cristo es toda la revelación de Dios para nosotros. En Él está toda la palabra de Dios. Se contiene toda la palabra de Dios en la persona de Jesucristo. Por esto, Cristo es el Logos de Dios. Pero en Mateo, cuando el Señor habla que ni solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el término es rema. Es una otra palabra griega que también tiene el mismo significado, pero un énfasis diferente. El rema quiere decir una palabra muy específica, muy particular. Una palabra que no solamente fue hablada en el pasado y está en la Biblia, no. Es una palabra que el Espíritu Santo tomó y habló de una forma muy viva y real para mí, para ti, para cada uno de nosotros. Así que espero que esté claro para los hermanos que Cuando la Biblia, cuando el Nuevo Testamento habla de la palabra, usa dos términos. Uno se refiere a la palabra que fue hablada una vez. Otro se refiere a el Espíritu Santo tomando una porción de la palabra y hablando personalmente con nosotros. Y nosotros necesitamos de los dos. Si solo tenemos uno, algo se va mal. Si pensamos que basta tener la revelación de la Biblia, la letra escrita de la Biblia, no vamos a ganar la revelación personal del Espíritu Santo para nosotros. Y si pensamos que podemos tener esta revelación personal sin la palabra habitando ricamente en nosotros, también nos equivocamos. Necesitamos de los dos. Cuando el Señor habla de que todo hombre vivirá, que los hombres vivirán de toda palabra que procede de la boca de Dios, habla de vivir. Para vivir dependemos de la palabra viva. No basta la letra, conocermos la Biblia escrita, pero necesitamos ir un paso adelante y permitir que el Espíritu Santo hable a través de la palabra escrita, por medio de la palabra escrita. Así que necesitamos del Logos habitando ricamente y necesitamos rogar al Espíritu Santo que tome el Logos y lo transforme en rema, en algo vivo, algo que nos transforma, algo que viene para separar alma y espíritu, algo que viene a hacer una obra en nuestras vidas. Esto es el papel de la palabra viva de Dios. Y la visión celestial tiene mucha relación con los remas. Para que veamos algo, necesitamos del rema, de la palabra viva de Dios. Cuando la palabra viva viene, así como Pablo a las puertas de Damasco, de la ciudad de Damasco, cuando la palabra viva viene, nos pone por tierra. La palabra viva no es algo que va a alegrarnos mentalmente con un conocimiento, no. Él va a producir un cambio. Esto es necesario, hermanos. Esto es muy necesario. ¿Por qué Juan es importante en este tema? Porque si miramos lo que Juan escribió, los libros que Juan escribió en el Nuevo Testamento, si los comparamos con los otros libros del Nuevo Testamento, lo que Pablo escribió, lo que Lucas escribió, vemos que Juan usa mucho más la palabra rema do que los otros autores. Es difícil percibir en nuestras Biblias, en portugués, español, porque no hay cómo hacer la diferencia. Pero, en verdad, Juan usa el término rema muchas veces en su evangelio. Y nos preguntamos por qué. Hemos oído que el apóstol Juan ocupó un papel después de Pedro, después de Pablo, en la historia de la iglesia en el primer siglo. Y cuando Juan escribió sus libros, la revelación que Dios le dio, sabemos que la situación de la iglesia ya estaba en decadencia. No estábamos más en los días de Pablo, en los días de las grandes viajes apostólicas, de la fundación de las iglesias, del establecimiento de iglesias locales en muchos lugares, de muchas personas siendo ganadas para Cristo. La situación ahora era diferente, como nos ha dicho el hermano Cristian. por las mañanas. Sabemos por la carta a la iglesia de Éfeso que el primer amor se había acabado. Aún había organización, aún había verdad, pero algo muy importante, fundamental, dejó de existir en la iglesia al final del primer siglo. De alguna forma, la realidad espiritual no estaba más como antes. Algo se perdió de la vida. Y esta es la razón por la cual Juan escribe su evangelio. Es un evangelio diferente de los otros tres y tiene un énfasis especial. En un momento en que la decadencia, la degeneración ocurre en la iglesia, algo necesita cambiar. Hay que volver al principio. Por esto el evangelio empieza con el principio de los principios. Cronológicamente, el evangelio de Juan empieza, es el punto más remoto de toda la Biblia, porque empieza en la eternidad pasada. Este evangelio es muy especial y él tiene un propósito especial. Todo aquel que lee con atención este evangelio tan especial, tan maravilloso, va a encontrar en el final una declaración de propósito que explica que el autor del evangelio de Juan tenía un propósito al escribirlo. Y Juan capítulo 20, Juan 20, versículos 30-31. Vean la declaración del propio autor del propósito del evangelio que escribió. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que, hermanos, en un momento en que la vida se va de la iglesia, en que la realidad empieza a decaer, Juan escribe un evangelio de vida. Este evangelio fue escrito para que lo leamos y creamos en Jesús como Cristo. Y cuando creemos, tenemos vida. Hay vida real, porque es la palabra de Dios. Y aquí vemos la importancia del rema. ¿Por qué Juan usa el rema tantas veces? ¿Por qué la palabra viva es importante para él? Porque en un momento como este, es muy importante no solamente logos, mas llenos de logos, tener los remas de Dios en nuestras vidas. El evangelio de Juan empieza con algo muy sublime. Es la eternidad pasada, el verbo que está con Dios, el verbo que encarna, que viene al mundo. Si los hermanos leen el capítulo 1 de Juan, es un capítulo muy, muy precioso, muy hermoso. Porque después de este inicio glorioso, hay una parte que es un cambio bastante grande. Tenemos una escena en la tierra con algunos galileos muy jóvenes, discípulos de Juan Bautista, que son conducidos a conocer a Cristo. Y vemos en esta parte de Juan la historia de algunas personas. Aquí están Juan, aquí está Andrés, aquí está Felipe, aquí está Natanael, aquí está Simón Pedro, antes de conocer a Jesús. En estas vidas hay un secreto muy importante, un secreto que va a hablarnos sobre cómo podemos obtener los remas de Dios. Si todos nosotros deseamos la palabra viva, ¿cómo podemos obtenerla? ¿Cómo podemos ser ricos en el rema? En estas vidas presentadas aquí hay un secreto muy importante para aprendernos. ¿Quién era Juan? ¿Quién era este joven? ¿Cuál era su ambición? Hemos escuchado de visión celestial y ambición, propósito. ¿Cuál era la ambición de Juan? ¿Qué deseaba él de su vida? ¿Cuáles eran sus amigos, sus compañeros? Sabemos que Juan era hijo de Zebedeo, que era pescador, que su padre no era pobre, tenía empleados que trabajaban para él, los hijos trabajaban con el padre, pescando. Pero vamos a leer en Juan capítulo 1, a partir del versículo 29. El texto es muy interesante, por esto les pido bastante atención en cuanto leemos del 29 hasta el 51. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él. Y aquí la Biblia habla de Juan Bautista. Entonces al día siguiente Juan Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esta parte habla del mensaje de Juan Bautista. Muchas veces pensamos de Juan Bautista como un pregador de arrepentimiento. Pero vemos aquí por qué Juan Bautista era el mayor de los profetas. Mayor que Isaías, que Jeremías, que los grandes profetas. ¿Por qué? Porque vio a Cristo, vio la venida del Mesías, anunció su llegada. Y Juan Bautista recibió una visión muy amplia, muy grande. Él vio a Jesús como el Hijo de Dios. Él es el Mesías, pero no como los judíos lo entendían, como un líder político, religioso. No, él es el propio Hijo de Dios. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Hermanos, quita el pecado, termina con el imperio del pecado. termina con el reino del pecado, introduce el reino de la justicia, de la santidad. Este es el Cordero de Dios. También es aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Los que creen en Cristo son bautizados en un solo Espíritu. Y Juan lo vio. Y más que esto, él vio la novia. Porque él habla, el que tiene la novia es el novio. Él vio la iglesia de Cristo. Cristo como el cabeza de su iglesia, de su novia. Así que, hermano, Juan Bautista fue un hombre de mucha visión. Lo que vemos después en el texto de Juan 1 es que estos jóvenes que vienen de Galilea son jóvenes que son piadosos. Vienen de Galilea para las fiestas de los judíos, para la Pascua, para los tabernáculos, pero en sus corazones hay un deseo por más, por algo más. Tal vez no sepan lo que es, pero quieren más. No están contentos con el formalismo religioso de sus días. No están contentos con las ceremonias externas, con la cultura bíblica de los fariseos. Quieren más. Quieren algo más. De alguna forma saben que viene el Mesías y quieren el Mesías. Pero, ¿cómo saber acerca de él? Entonces, probablemente en alguna de aquellas fiestas de los judíos, escuchan acerca de Juan Bautista y van a escucharle y se quedan impresionados con su palabra. Son cautivados en sus corazones, no por la persona de Juan, que no tenía nada a impresionar, pero por la palabra, por la palabra viva que escuchaban del profeta de Dios. Sus corazones son jóvenes, pero sus corazones de alguna forma son despertados. Señor, hay algo. Señor, tú respondes nuestro clamor. Y escuchan a Juan y aprenden con Juan. Probablemente no dejan su trabajo en Galilea, vuelven para trabajar con su padre, pero siempre que posible están nuevamente en Jerusalén y se bajan al Jordán para escuchar a Juan. Pero un día, hermanos, algo diferente sucede. Leamos el verso 35. Juan 1:35. Al día siguiente, otra vez, estaba allí Juan y dos de sus discípulos. Y fijándose en Jesús que pasaba por allí, dijo: he ahí el Cordero de Dios. Aquellos jóvenes discípulos de Juan ya habían escuchado sobre el Cordero, pero ahora pasa el Cordero y Juan dice: he ahí el Cordero de Dios. El versículo 37 nos cuenta lo que ocurrió con los discípulos. Dos de ellos le oyeron hablar, los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde te hospedas? Les dijo: venid y ve. Fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima, las 4 de la tarde, como ha dicho nuestro hermano. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Quién era el otro? El texto no nos dice el nombre del otro. Pero tantas veces en este Evangelio el autor habla del otro discípulo, aquel discípulo que nosotros sabemos que es la testimonio ocular que está presente, pero que se oculta, que jamás dice su nombre, jamás menciona su persona. Juan, en su humildad, no puede hablar de sí mismo, no puede hablar de su persona. Habla de sus compañeros. Y hermanos, habla con mucho amor, porque escribe cuando ya es muy, muy viejo, con más de 90 años. Pero estos detalles se recuerda de todos. Son una preciosa memoria. Y menciona a sus compañeros, todos, uno a uno. Pero no habla de sí mismo. Pero hay cuatro veces en este Evangelio donde encontramos el apóstol Juan hablando de sí mismo en una forma muy particular, muy especial. Les doy los textos. Vamos a leer uno de ellos, pero están en Juan 13, 23, Juan 19, 26, Juan 21, 7 y 21, 20. Cuatro veces. En estas cuatro veces, Juan habla de sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. Hermanos, tal vez una primera impresión de algunos podría ser que Juan quiere presentarse como alguien especial, mejor que los otros. Miren, yo soy el amado. Los otros, tal vez esta pudiera ser una primera impresión. Pero hermanos, esto no es verdad. Con casi 100 años, Juan no dice su nombre en su evangelio, pero no puede ocultar lo más precioso que ha tenido en su vida. Él vio el Verbo encarnado. Él vio el Dios hecho carne. Él tocó el Verbo de la vida. Él recostó su cabeza sobre su pecho. Y él escuchó de este Jesús que él era amado. ¿Qué puede ser más precioso en nuestras vidas, hermanos? Escuchar de Dios, el Dios Hijo, que somos amados. Juan podría esquecer todo, pero jamás podría esquecer que era el discípulo amado de su Señor. El Señor que lo amó, que dio su vida por él. Cuán precioso es el amor del Señor por Juan, que le marcó por toda la vida. Hermanos, el amor es un tema muy fuerte en lo que Juan escribe. El amor es fundamental para que podamos tener visión celestial, para recibir la palabra viva de Dios. Cuando vemos el amor del Señor y cuando escuchamos de su voz que somos sus amados, entonces esto produce en nos algo que nos cambia por completo. Hermanos, no, seguir al Señor no es más sacrificio. El camino de la cruz no es más pesado. Sí, la vida cristiana nos trae sufrimientos, tenemos probaciones y privaciones, muchas dificultades, pero ¿qué es esto? Cuando sabemos que nuestro amado, que nos ama con amor eterno, está con nosotros, y todo lo que hace con nosotros es por su amor. ¿Qué quieren estos dos discípulos con Jesús? En Juan 1, capítulo 1, ellos siguen a Jesús, buscan a Jesús. Jesús, entonces, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿Cuál es vuestro propósito? ¿Cuál es vuestra ambición? Ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde te hospedas? ¿Dónde estás? Queremos estar contigo. No queremos primeramente tus bendiciones, tus milagros, tus doctrinas, verdades. Queremos estar contigo. Entonces van para estar con él. Y enseguida vemos a André en versículo 40. Hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Estos hombres conocieron a aquel que buscaban por tanto tiempo. Ellos buscaban una persona, la persona del Mesías. Lo encontraron. No era posible a ellos guardar. Tenían que compartir. Y André dice a su hermano: hemos hallado el Mesías, que quiere decir Cristo. Estos judíos conocían el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento les habló de una persona. En el Antiguo Testamento hay muchas historias, mucha poesía, muchas enseñanzas, muchas promesas, pero por detrás de todo esto hay un solo tema: el Mesías, el Cristo. Hermanos, Cristo no está solamente en el Nuevo Testamento, está en todo el Antiguo Testamento. Y estos hombres de alguna forma encontraron al Mesías y empezaron a compartir: hallamos el Cristo, está aquí. Versículo 43. Al día siguiente quiso Jesús salir hacia Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, ciudad de Andrés y de Pedro, compañero de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: miren lo que él dice, el testimonio que da de Cristo. Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, aquel de quien hablaron los profetas, a Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Felipe nos habla de aquel que medita en las Escrituras, que conoce la Biblia, pero que en la Biblia encontró la persona del Hijo de Dios. Enseguida, él habla a Natanael, da testimonio a Natanael. Versículo 46, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Natanael no le creía mucho. Tenía una gran ansiedad en su corazón, pero la realidad era muy dura para él. El ceremonialismo, la superficialidad, el mundanismo, mismo en la religión. Así que no podía creer. ¿Cómo? ¿El Mesías? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he ahí un israelita de verdad, de quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermanos, Natanael estaba debajo de la higuera. oculto, escondido. Estaba en oración, en meditación. Colocaba su corazón, ponía su corazón delante de Dios por la redención de Israel, por la manifestación del Mesías. Clamaba por el Hijo de Dios. Y así que el Señor le escuchó la oración. Porque Natanael, sin saber, oraba a aquel que estaba muy cerca. Y cuando escuchó que su oración solo era conocida de Jesús, inmediatamente le dijo a Rabí: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermanos, esta parte de la Biblia muestra los corazones de estas personas, de estos hermanos nuestros. Gente como nosotros, no conocían al Hijo de Dios, pero en sus corazones había algo muy fuerte, un clamor, un deseo de verlo, de conocerle, de darse totalmente para él. Hermanos, hoy nosotros vivimos en los últimos de los últimos días. Nosotros también esperamos nuestro Señor. Hay un deseo en nuestros corazones de verlo. Sí, hermanos, qué bendición que nacemos del alto. Qué bendición que fuimos generados en Cristo, que el Espíritu Santo habite en nosotros. Y es algo maravilloso, es algo tremendo. Nosotros, mortales, pecadores, destinados al infierno, pero fuimos maravillosamente remidos, salvados. Pero hermanos, en nuestros corazones hay un deseo por más, porque nosotros queremos verle, queremos estar delante de su faz, delante de su persona, queremos ver su belleza. Él es el más hermoso, el más maravilloso. Conocemos en parte, pero queremos verle personalmente. Hoy día tenemos en nuestros corazones un sentimiento muy semejante. Y luego vamos a ver a nuestro Señor. Luego vamos a estar en su presencia. Estos hombres nos muestran una llave que se relaciona con la palabra de Dios y con la visión celestial. Juan, capítulo 14, versículos 21-23. Palabras de nuestro Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. 23. El que me ama guardará mi palabra. Y mi Padre le amará. E iremos a él y haremos morada en él. Hermanos, el deseo de Dios es morar en nosotros. En el Antiguo Testamento tenemos el tabernáculo, que es algo que Dios preparó de modo que pudiera venir y habitar entre su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y nosotros somos pecadores, pero Dios hace provisión de modo que pueda estar con nosotros, porque este es su deseo. Es un deseo irresistible. Él nos crió para Él. Él quiere venir para estar con nosotros. Quiere habitar en nosotros. Y cuando Juan, en el capítulo 1 de su libro, versículo 14, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó en el original es tabernáculo. Él, Jesucristo, es el tabernáculo de Dios para que Dios pueda habitar en nosotros, entre nosotros. Pero en Juan 14, Jesús dice que El que tiene su palabra es el que le ama. Hermanos, la medida de nuestro amor por la palabra de Dios está nuestro amor por nuestro Señor. Aquel que ama al Señor, ama su palabra. ¿Por qué? No es simplemente un mandamiento, haga esto, entonces te amo. No, es porque el Señor sabe que para que Él pueda habitar en nosotros, vivir en nosotros, manifestarse, expresarse en nosotros, Él precisa encontrar el Logos de Dios ricamente habitando en nosotros. Así que la medida de nuestro amor es la medida de nuestro guardar su palabra. Si guardamos la palabra, el Padre nos ama. Y el Padre y el Hijo vendrán a nosotros y harán morada, habitación en nosotros. Hermanos, la palabra escrita de Dios debe habitar en nosotros ricamente. Esta parte, hermanos, es algo que nuestro corazón debe dedicarse con mucho esfuerzo. Cada día, cada momento posible, debemos llenarnos de esta palabra de Dios, de todas las formas posibles, de todos los medios, leerla, estudiarla, meditar en ella, guardarla, hablar de ella. Si estamos llenos, si estamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a dar condiciones al Espíritu Santo para que Cristo crezca en nosotros, para que Él sea una expresión madura en nosotros. Pero si la palabra no está habitando ricamente, le ponemos una limitación muy grande. Así que, hermanos, el Logos debe habitar. El Logos son no porciones de la Biblia. Qué bueno memorizar el Salmo 23, Juan 3, 16. Sabemos, probablemente todos sabemos bien, pero el Logos quiere decir los 66 libros de la Biblia. Evidentemente, no podemos conocerlos a todos hoy, pero estamos caminando para conocerle, para ponerlos todos adentro. Aquí están afuera, pero un día deben estar adentro, todos. Pero la segunda parte, el rema, está relacionado con el amor. Está relacionado con nuestro amor al Señor. Aquel que ama, aquel tiene los mandamientos del Señor. Y el amor va a conducirle a la palabra viva. No, nosotros no podemos producir los remas. No podemos esforzarnos para tener los remas vivos de Dios. Pero el amor va a hacernos sensibles a los remas de Dios. Al crecermos en el amor por nuestro Señor, vamos a crecer en nuestra sensibilidad espiritual y recibir muchos remas, remas vivos que van a transformar nuestras vidas. Hermanos, hermanas, cuando un hombre se queda enamorado de la mujer que Dios le ha dado, o cuando una mujer se queda enamorada del hombre que Dios le ha dado, empieza una relación de amor. ¿Qué hace el amor? Muchas veces tenemos dificultades para saber cuál es la voluntad de Dios, qué debo hacer en la iglesia, cuál es la decisión que debo tomar, qué Dios quiere para mí, para mi familia. Tenemos dificultad, pero cuando alguien ama de verdad, hace dos cosas. Primeramente, hace solamente lo que va a agradar su amado o su amada. Y segundo lugar, no hace nada que pueda contristarle. Nuestra vida con el Señor es así. Queremos agradarle. Acima de todo, no queremos contristarle. No queremos presentar nada a Él que pueda hacerlo triste. No porque temamos un juicio, pero porque lo amamos. Vemos cómo nos amó y deseamos amarle. Los remas, la palabra viva de Dios, está relacionada con el amor. Juan vio en su tiempo, en la decadencia del final del primer siglo, cómo el rema, la palabra viva de Dios, era necesaria. Y cómo esta palabra está basada en el amor. Este amor no solamente va a permitir, hermanos, que nuestra vida individual sea transformada, que nuestro ser, nuestra persona, porque el propósito de Dios no es solamente nosotros personalmente, pero este amor de la palabra viva va a edificar la iglesia, va a edificar la iglesia, la casa de Dios. Me gustaría terminar con un verso de Mateo 24, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor al frente de su servidumbre para que les dé el alimento a su tiempo? Dichoso aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle obrando así. Y es cierto, os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y la hora que no sabe, y lo castigará muy duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Hoy nosotros somos siervos de Dios y consiervos unos de los otros. La iglesia es edificada con nuestro servicio unos a los otros. Hay un siervo bueno, porque aquí no hay una relación de autoridad. Un siervo está colocado para alimentar a los otros consiervos. Y así, hermanos, somos todos nosotros en la casa de Dios. Hay un siervo bueno y otro malo. ¿Cuál es la diferencia entre el bueno y el malo? ¿Qué hacen los dos de diferente? La diferencia es que uno sirve con Cristo. Sirve a Cristo, a sus hermanos. Cristo habita en nosotros. Cristo vive. Él crece, se manifiesta en nosotros. Y entonces, cuando estoy con mi hermano, con mi hermana, expreso a Cristo. En cosas muy sencillas, en cosas muy simples, en mi servicio, en mi palabra. Pero, ¿cómo no soy yo? Pero Cristo. Entonces, aquel Cristo que está en mí va a edificar al hermano. Y Cristo, en esta forma, va a ser todo en todos. Pero si no es Cristo, entonces soy yo. Y si soy yo, aunque sea mi bondad, mi esfuerzo, mi diligencia, esto va a golpear el Cristo que habita en mis hermanos. Esto va a ser una destrucción. Por esto, hermanos, hemos que llenarnos de la palabra, llenarnos de logos, para que entonces el Espíritu Santo venga a hacernos crecer por la palabra viva que nos transforma, y por la palabra viva que transforma a nuestros hermanos y hermanas en nuestras vidas. Así que el Señor nos ayude, que estemos en su presencia y que podamos ofrecerle a nosotros como siervos calificados, llenos de su palabra, con un corazón lleno de su amor, para que Él tenga satisfacción en nuestras vidas.